Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Muy buenas, aquí estamos otra vez los de los toros, en este Albero Cateto, en el Albero Huelva, deseando hablar de toros los próximos 20 minutos. Vamos a hablar con Jorge Buendía, el empresario de Palos de la Frontera, y vamos a dar las noticias que ya han empezado los festejos, muchos festejos con toreros y con ganaderos de la tierra. Aquí vamos en el Albero Cateto.
Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Indulto y rabo. Pasó otra vez y van tres en los últimos 7 años. Van 3 indultos en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla desde que Manzanares en 2011 confirmó su idilio con esa plaza e indultó a Arrojado de Núñez del Cubillo. Van 3 tras la apoteosis torista de cobradiezmos con el Victorino hace 2 temporadas por Manuel Escribano. Y el tercero, el Juli, con Orgullito, uno de su ganadería de cabecera, García Grande. ¿Que cómo fue Orgullito? Un toro bravo, un toro de último tercio, que pasó discretamente cumpliendo, dicen los que manejan el argot, por los 2 primeros tercios. Y extraordinario por nobleza, acometividad y duración en la muleta extraordinaria de don Julián López. Nos da un poco de pudor usar un día como hoy el diminutivo apodo con que se anuncia el madrileño. Un toro y un torero, dupla necesaria que provocan emociones desbordadas, faena larga, toreo de muchos quilates, generosidad en el trasteo y el rumrum pronto en una plaza que ya sabe cómo se indulta un toro y cuál es el protocolo. El presidente anima al matador a que siga toreando para ver, suponemos, si en algún momento canta la gallina, como lo hizo por ejemplo el reseñado e indultado Arrojado, pues este toro castellano siguió invistiendo. El único pero de que escarbó, defecto que se asocia con la mansedumbre, pero que según los nuevos mayorales no tiene relación directa con ese defecto. Y el pañuelo naranja, tras decir que es el ganadero y matador y pedirlo de forma unánime el público presente en la plaza, de la única forma que sabe hacerlo es la tauromaquia, pañuelos y petición sonora. Nos preguntan los aficionados por la calle, ¿indulto justo? Pues sí, indulto justo y necesario, indulto de un gran toro de 2018. Hace solo 20 años no se hubiera indultado a Orgullito y se habría ido al desolladero con una gran ovación o una histórica vuelta al ruedo. Hace 50 años habría sido un toro que habría llamado la atención por su nobleza y duración. Poco más. Hace 80 años hubiera sido un toro que habría matado un par de caballos y habría acabado su historia. La tauromaquia cambia y el cambio es bueno. El indulto es un premio al toro, el premio máximo que es su vida, y es un premio al ganadero que ve reconocida su labor y se puede llevar la carga genética del toro para padrear, y es un premio al torero que ha sabido enseñarlo. Pero es además un acomplejado premio para los espectadores que pueden hacer acopio de un argumento pobre pero muy usado en sus disputas con los antitaurinos: sabemos perdonar la vida. Estos complejos. El toro al campo, el ganadero a mejorar su prestigio y su cotización. Pero ¿y al torero, que es el colaborador necesario y el artífice último del indulto? ¿Cómo reconocerle su labor? El público en los 3 indultos sevillanos no pidió trofeos. El presidente por su cuenta saca los 2 pañuelos, 2 orejas y aquí paz y después gloria. Aquí viene mi queja. Si la faena ha sido extraordinaria, hay que dar un premio extraordinario. Y las convencionales 2 orejas, bendita convención, me apuntará algún aspirante a ellas, parecen poco premio. Sí, si en la tauromaquia y desde hace un siglo Joselito, que cortó la primera oreja en Sevilla, se reconocen los méritos mayores con un rabo, ¿por qué no dar el rabo al Juli? El Pepito Grillo me contesta, porque no ha pasado el necesario fielato de la suerte suprema, la estocada, y se explica, solo entrando a matar en derechura, que la estocada caiga en todo lo alto y que el toro salga muerto de los vuelos, se puede dar un rabo en Sevilla. Es decir, la propia generosidad del torero juega en su contra y le cercena la posibilidad del triunfo máximo. Recuerdo, para despistados, que Manuel Escribano sigue sin haber salido por la Puerta del Príncipe a pesar de indultar al Albacerrada Cobradesmo en 2015. Pues no estamos de acuerdo, no queremos convencer a nadie, pero sí queremos dar nuestra opinión. Si nos modernizamos en el indulto, cosa que apruebo, debemos modernizarnos en los reconocimientos al torero y Juli, no sé si Manzanares primero y Escribano después, pero Juli sí que se merecía el rabo a nuestro entender. Las faenas extraordinarias hay que premiarlas extraordinariamente, y en Sevilla han pasado cosas extraordinarias desde que en el año 71 Ruiz Miguel cortó el último apéndice caudal a un toro, por cierto, de Miura, que no fue indultado.
Javier García Vaquero.
El Albero.
COPE Huelva. Estar informado.
Y vamos con don Pablo Rasco a ir dando las noticias que han sucedido esta semana. Ya empiezan los festejos, ya está aquí la temporada. Y Andrés Romero que toreó ni más ni menos que en Sevilla y que volvió a cortar dos orejas.
Así es, Javier, sonoro, pero no sabemos si suficiente triunfo de Andrés Romero en la única corrida de rejones que contiene este año el abono maestrante. Dos orejas y petición de la segunda en el segundo de su lote que le hubiera permitido abrir la soñada puerta del príncipe. Al final del festejo salió a hombros por la puerta de cuadrillas. Una oreja cortaron Sergio Galán y Lea Vicens.
Decimos que no sabemos si le servirá a partir de ahora a ver los contratos que le vienen al torero a caballo de Escacena del Campo. Emilio Silvera también empezó con buen pie su temporada en Talamanca de Jarama cortando dos orejas.
Novillos de Ángel Luis Peña, bien presentados y de buen juego, el cuarto premiado con la vuelta al ruedo. Bien el torero de Dinastía que cuajó al primero al que falló a espadas y le cortó las orejas el que cerraba plaza. El murciano José Manuel, su compañero de cartel, no tuvo fortuna con la espada.
José Luis Pereda lidió una gran novillada en la primera plaza del mundo, en Madrid.
Así es, buen encierro el lidiado este pasado domingo en la primera plaza del mundo por el criador nubense con ganado de sus dos hierros y del que se destacaron segundo, tercero y cuarto, aplaudidos en el arrastre. Todos los utreros dieron facilidades y se mostraron encastados y bravos. Rafael González cortó una oreja y a punto estuvo de abrir la puerta grande de las ventas si el presidente hubiera atendido la petición mayoritaria. Ni Atienza ni Jiménez lograron triunfar.
Prieto de la Cal, el único ganadero lubense que estuvo en Lancerrona de Diego Ventura en Espartinas.
Y una oreja le cortó Ventura al toro de origen Veragua que mandó a Espartinas el ganadero de La Ruiza, único criador lubense presente en el gesto de Diego Ventura de acartelarse con seis toros de encastes no convencionales el mismo día que se celebraba la corrida de rejones en Sevilla, lleno y salida a hombros con ocho orejas y dos rabos con sus victorias.
40 años hace ya, parece mentira, que ese niño torero, Joao Maura, monta a caballo.
Ahí es nada, José Luis Pereda estará el 29 de abril en Estremoz, Portugal, conmemorando los 40 años de alternativa de Joao Maura. Para muchos, el más grande rejoneador de todos los tiempos y el nexo de unión entre la tauromaquia del país luso y el país hispano y entre el viejo y el nuevo arte de Marialba.
Ahí estará con tres toros de su ganadería, José Luis Pereda, la de Silla. Y Palo de la Frontera, parece mentira, ya está aquí este mismo sábado, y allá haremos el albero, un albero especial en Palo de la Frontera, también con Pablo Rasco.
Ahí estaremos, claro que sí, a nivel nacional, y aún quedan entradas para ver el acontecimiento de la temporada en la provincia. Allí estarán los toros de Cuadri y ante ellos Curro Díaz, Juan del Álamo, y hasta ahora el triunfador de la temporada en Madrid, Álvaro Lorenzo.
Y nos lo va a contar Jorge Buendía, que lo tenemos con nosotros en los estudios de COPE Huelva.
Del Andévalo a la sierra, condado, costa y campiña, se habla del toro por Huelva.
Jorge, hablando de toros por Huelva y hablando de toros por Huelva, Palo de la Frontera, un acontecimiento. Decimos que acontecimiento y usamos la palabra muchas veces de forma gratuita, pero es cierto que para ti como empresario, para Palo de la Frontera, para la provincia de Huelva, una corrida de Cuadri con un cartel compuesto por tres toreros que están en todas las ferias, sin ninguna duda, tiene ese carácter de acontecimiento, ¿no?
Sí, desde luego, se cumplen 10 años desde la inauguración del Coso del Descubrimiento. Han pasado cosas muy importantes, han hecho el paseillo quizás los toreros más importantes de los últimos 30 años. Toreros como el Juli, Espartaco, Pereira, Talavante. Bueno, no sé, yo me siento muy satisfecho del elenco de toreros, pero quizás le faltaba la guinda al pastel de estos 10 años, como digo, y bueno, muy contento de que la ganadería de Cuadri pueda lidiar por primera vez en Palos de la Frontera. Han sido años en los que ha tenido una camada de toros quizás más corta que en otras ocasiones y bueno, en cuanto ha habido la oportunidad, me ha vendido una corrida, la ha cedido a Palos de la Frontera, no solo para que la vea el público de Palos, sino para que la vea todo el público de la provincia, así que muy contento y bueno, y deseando que llegue el sábado, porque estoy convencido que va a ser una tarde histórica, una más, dentro de también de la historia de Palos de la Frontera, así que muy contento, como digo, sí.
Vamos a ver qué nos dice Fernando Cuadri sobre esta corrida.
La verdad que Palo, por parte de la empresa de Jorge y del ayuntamiento, hace unos cuantos años que están con ganas de ir a Palo y nosotros también. Nosotros también con muchas ganas de ir a Palo porque ya te digo, es nuestra tierra y gusta siempre lidiar en ella.
Jorge, gente especial, los cuadris, ¿no? Gente grande. Tú ibas allí, lo contábamos aquí las semanas pasadas, ibas allí de chico a tentar cuando querías ser torero, y sin ninguna duda gente que te transmite una forma especial de ser y de entender la ganadería y esto del toro, ¿no?
Sí, son ganaderos, desde luego, como me encuentro muy poco al cabo del año, me he encontrado muy pocos al cabo de mi vida profesional. De hecho, que yo recuerdo, han sido los únicos también que se han acercado a Palos de la Frontera 2 o 3 días antes a ver las instalaciones, a ver los corrales, a ver por dónde se van a desembarcar, cómo se van a enchiquerar. Bueno, eso dice mucho de ellos, de la preocupación, del celo y el mimo con el que tratan la corrida y las ganas y el entusiasmo con el que me han mostrado con esta también. Tienen una ilusión desbordada porque su casa, aunque son de Triguero y evidentemente la plaza más importante de Huelva es la capital, la Merced, pero bueno, como segundo referente taurino es Palos de la Frontera y tienen unas ganas, bueno, desmedidas y la ilusión y el mimo, como digo, como han cuidado los toros en estos últimos meses, me consta que está fuera de duda y ellos están convencidos que va a ser una corrida grandiosa.
Jorge, en 10 años ha pasado, bueno, pues Juan Pedro, Zalduendo, Cubi, yo, Gerardo Ortega, José Luis Pereda, Domínguez Camacho, ganadería de Huelva y de fuera de Huelva, pero las primeras, además, Fermín Borque. No, quiero decir que sería imposible hacer la relación o sería muy exhaustivo hacerla, pero te faltaba cuadri. Al final, ese orgullo tuyo de decir, lo tengo todo, pero me falta esa guinda, ese remate. Creo que era un prurito que te habías marcado, como nos comentaba Fernando en esta pequeña entrevista, en esta pequeña declaración, te faltaba esa guinda. Tenías ganas, por un tema casi personal, de que Cuadri tenía que estar en Palos de la Frontera.
Sí, efectivamente, era un aspecto personal. Yo recuerdo, desde que empecé a organizar los espectáculos taurinos en Palos de la Frontera, la mayoría me funcionaba muy bien a nivel de taquilla, pero claro, eran toreros que muchas veces se repetían, que eran del gusto popular, de los, bueno, llamados mediáticos, y yo tenía que ir dándole continuamente un giro de rosca para que tuviera y para mantener la llama encendida de la afición. Este año, o ya hace mucho tiempo, me propuse que me hacía falta cuadri, aun sabiendo también que es un riesgo grande, que Palos de la Frontera está acostumbrado a otro tipo de carteles. Palos de la Frontera está acostumbrado a ver toreros que están, bueno, todos los días de una manera u otra soportando el peso de la feria y en televisión. Y no me ha importado porque, bueno, quizás, como bien dices, era un aspecto personal, como empresario, como aficionado, que tenía, y yo entendía que tenía que intentarlo al menos, ofrecer a mi público y ofrecer a la comarca, a la provincia, una corrida de cuadri que, si no recuerdo mal, no lidia desde el año 2010 o por ahí.
En Zalamea, en 2010-2009.
Sí, bueno, y claro, yo entendía que después de casi prácticamente una década, ahora, bueno, Huelva se merecía una corrida de cuadri.
Y te vas y no buscas tres toreros al uso. Hablas, por ejemplo, con Curro Díaz. Y Curro Díaz también nos ha hecho unas cariñosas declaraciones y también nos ha hablado de esta corrida que para él es muy especial.
Con alguien que tiene ganas de torear, ¿no? Sobre todo que tiene ganas de torear y nada. Y ya lo que hemos dicho antes, que esto es un melón por abrir, ¿no? Pero sobre todo con ganas de torear, con ganas de volver a Palo. Y nada, yo tengo una historia bonita con Palos, que ya no es algo personal, pero que yo tengo una historia muy bonita en Palos. Una historia muy bonita en Palos que me pasó ese día y es importante, Palos. Es una cosa bonita que me pasó y yo no sé lo que pasará, pero me marcó mucho, en mi vida personal me marcó mucho Palos. Hace 2 o 3 años me pasó una cosa curiosa, que yo después de abrir la Puerta Grande en Madrid estaba la temporada hecha y me subí al carro matando muchas corridas toros que en un principio, después de abrir una Puerta Grande de Madrid, en un momento determinado parecía una locura. Y gracias a eso pues han abierto mucho los carteles y que toreros jóvenes y no tan jóvenes que en un momento determinado estaban en una zona más cómoda del escalafón puedan matar ese tipo de corridas. Y ese es el ejemplo, ¿no? Palos es un ejemplo. Que eso hace 3 años era impensable, ¿no? Que toreros que estaban emergiendo, que estaban en la feria, pues matasen una corrida de toros. Pues un cartel interesantísimo, que 3 toreros que no tenemos en un momento determinado, no matábamos esas corridas de toros, ahora se puedan matar. Y en Palos, que es una plaza bonita, cerca de la zona ganadera de Cuadri. Una afición que está entre el punto torista y torerista, que también lo hace un punto bonito. Y nada, pico, pues deseando que invistan y que demos una gran tarde de toro, ¿no?
Jorge Curro Díaz, un torero que tiene misterio. Hasta para decirnos que tiene una historia especial con Pablo no se acaba de romper, porque es de esos toreros que sigue teniendo esa toromaquia desde hace 40 años, que los toreros no tenían ni jefe de prensa, ni hacían comunicado. Torero con misterio Curro Díaz, ¿no? Muy especial.
Sí, yo recuerdo, creo que fue en el año 2011 cuando debutó en Palos, en una corrida que estaba anunciada también Padilla, que fue el día de la fatídica acogida de Zaragoza, y al día siguiente no pudo torear, a los dos días no pudo hacer el pasillo con nosotros. Sí que recuerdo que le había pegado una cornada fortísima en Sevilla ese mismo año y venía con unas prótesis en las piernas, prácticamente no podía andar, bueno, un desastre como venía el hombre a hacer el paseillo y no se quitó el cartel, hizo un esfuerzo tremendo y bueno, el único traje también pinzoniano que conservo es el de él, que lo recuerdo también y lo conservo con mucho cariño. Y bueno, un torero, sí, un torero místico, un torero diferente, un torero, bueno, el otro día lo hemos podido en Sevilla ver y disfrutar, una vuelta rueda en cada toro, uno de los que marcan también el camino, y seguro, y estoy convencido, que también le ha dado un toque diferenciador del resto de carteles, que su presencia en Palo de la Frontera, yo creo que le da grandiosidad a la corrida.
Jorge, tres toreros que en 18 meses han salido por la puerta más grande del torero, que son las puertas grandes de las ventas. Un Curro Díaz, un Juan del Álamo y un Álvaro Lorenzo, que ha salido hace apenas un par de semanas. Parece que lo ha hecho queriendo, es decir, que ha ido buscando toreros, en todo caso, de mucho prestigio, y además que no están, como nos decía Curro, acartados habitualmente en estos carteles, vamos a decir. Aunque es verdad que se está viendo de alguna forma, creo que es un logro traerlos y traerlos a Palo con una de cuadri, ¿no? Creo que es una de esas cosas que como empresario dice, primero me ha adelantado la jugada porque Álvaro Lorenzo aún no había roto, pero se veía tres tardes en Madrid, cuando Madrid lo tiene ganas de ver es por algo, y como empresario es adelantarte a la jugada, decir, este es el cartel que yo puedo hacer en Palo a base de afición, de constancia y de mucho cariño a la plaza.
No sé si fue el cartel del año pasado en Palo de la Frontera, el de Pereira, Cayetano, David de Miranda. Quiero recordar que yo en rueda de prensa comenté que era el cartel más fácil que había confeccionado en Palos de la Frontera. Este año, desde luego, y con mucha diferencia, ha sido el más difícil sobre todo porque, bueno, me llevaba muchos meses atascado sin saber qué torero quería yo que hiciera el paseillo. Había, bueno, toreros convencionales, toreros que están muy curtidos en este tipo de batallas con estas ganaderías. Pero yo entendía también que tenía que intentar ofrecer algo más al aficionado. Sí que es verdad que he mantenido muchas conversaciones con gente de mi entorno, muchas preguntas que he hecho y que me he hecho a mí mismo, qué es lo que quería. Al final, bueno, yo creo que ha quedado un cartel grandioso. Efectivamente, de las últimas cuatro puertas grandes de Madrid, si exceptuamos la de Ginés Marín, creo recordar que los otros tres son Curro Díaz, Juan del Álamo y Álvaro Lorenzo. Así que, bueno, yo desde luego creo que tampoco se le puede poner un pero al cartel, ni por la ganadería ni por los toreros. Así que esperemos que el día abra, bueno, el tiempo nos tiene un poquito asustado con cuatro gotillas que dice que van a caer por la mañana, pero que seguro que le van a venir bien hasta para humedecer el ruedo y que vamos a disfrutar de una tarde gloriosa con una corrida de cuadri que normalmente en este tipo de plaza, y no se sabe el misterio, no se sabe el porqué, en este tipo de ruedo, en este tipo de cosos también cercanos a su casa, normalmente suelen investir y suelen ser tardes para la historia.
Jorge, aunque dan entrada, se pueden comprar las entradas, siguen esos precios, ir a los toros, ver una corrida de cuadri con semejante cartel por entre... ¿Cuáles son los precios de la corrida?
15 euros la entrada más barata, tendido de sol, 18 euros tendido de sombra.
Bueno, sí. Pues quien por 18 euros no vaya para la frontera, no conozca esa plaza, ya sería un pecado, pero este año deje de pasar la oportunidad, sin ninguna duda será un error. Ya hemos acabamos de escuchar el anuncio, además hay llamas en Zapatá, fresa, para todo el mundo, una plaza donde es agradable ir, ¿no, Jorge, para finalizar?
Sí, bueno, tuvo muy claro el ayuntamiento hace muchos años qué es lo que quería, cuál era el camino que tenía que seguir. Bueno, apostaron fuerte por hacer algo también fuera de lo convencional, fuera de lo normal, fuera de la regla. En este caso, el alcalde, su equipo municipal, apostaron muy fuerte. Y ahí está, como ejemplo, no en Huelva, en España, una plaza de moderna construcción que tenga una década y que hayan pisado y hecho el pasillo los mejores toreros. Eso es muy difícil de conseguir, y no solo, bueno, quizás alguna plaza lo ha hecho un año o dos, pero una continuidad durante tantos años, una década, siendo abanderado en la provincia de Huelva y en Andalucía con los mejores carteles, es muy difícil. Desde luego, como aficionado al toro, agradecérselo públicamente.
Jorge, pues muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte para el sábado, como tú dices, ese tiempo que va a abrir seguro y que después sea el gran espectáculo que se merece el esfuerzo hecho y que se merece la afición que se va a desplazar a la Plaza del Descubrimiento.
Muy bien, gracias.
Pues nada, hasta aquí, como siempre, hablando de toros por Huelva, en este Albero Cateto. Ya saben, siempre en COPE/ El Albero.